otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas. Aquí estamos ya listos para esos programas especiales del verano del Espacio en Blanco. Ya sabes, tu cita con el misterio aquí en Radio Nacional. 2 horas nos esperan hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, e intentamos viajar por esos universos que aquí nos gustan. Y como siempre, es un placer para todos nosotros que nos acompañes. Un placer, como decimos, estar aquí en esta cita, algo que comenzamos cuando pasan algunos minutos de las 2, la 1 en las Islas Canarias, con saludos de todo el equipo que se encarga de realizar el programa, incluido esta noche Rodrigo Vázquez de Prada, que se encarga de controlar nuestro mágico sonido. Para todos nosotros, un honor pasar este tiempo compartiendo la madrugada y llenando este espacio en blanco que se está abriendo ahora. Es un programa especial y tenemos muchos argumentos esta noche, pero queremos que entres en contacto con nosotros. Ya sabes, hay dos formas: el email espacio en blanco arroba rtve.es, y nuestros dos muros de Facebook. Buscáis por ahí el Espacio en Blanco y los seguidores del Espacio en Blanco y seréis bienvenidos. Como tenemos mucho tiempo, ahí va un avance de lo que os hemos preparado para esta noche con un consejo: no os lo perdáis.
Seguimos disfrutando de las madrugadas de este verano español, tratando de llenar de temas especiales y de misterio este tiempo que ahora se abre. Para esta semana hemos preparado varias citas que nos llevarán a pasar revista a algunos lugares, hechos y enigmas. Comenzaremos retrocediendo en la historia, justo hasta el momento de uno de los accidentes más trágicos de la historia de la aviación. Ocurría en Canarias, concretamente en el aeropuerto de Los Rodeos, en Tenerife. Corría el año 1977, concretamente el día 27 de marzo de 1977. Aquella fatídica fecha se concitaron muchos hechos, algunos poco conocidos. Esta noche queremos desvelar algunos de esos incidentes y descubriros las extrañas luces y presencias que se vieron en esas pistas del aeropuerto. Un documento impresionante que no debes perderte. Más tarde seguiremos viaje, en esta ocasión hasta un lugar en nuestro propio país que nos muestra cómo puede ser la vida fuera de la Tierra. Un estudio de la ciencia apasionante que nos abre nuevas fronteras. Y seguiremos buscando al héroe y a uno de sus viajes, un trayecto que nos llevará a conocer los chakras y su significado. Y habrá más. La extraña vida de una condesa considerada como una vampira. La Condesa Báthory. Estas son nuestras propuestas esta noche. Solo queda que te dispongas a disfrutarlas. Un extraño viaje comienza. Y como siempre, eres nuestro principal invitado.
Habéis escuchado, muchos temas nos esperan esta noche. Y vamos a comenzar con un misterio sin resolver, algo que deseamos que no vuelva a repetirse nunca más en la historia. Muchos de los protagonistas todavía se ponen con los pelos de punta al recordar lo que allí sucedió. Nuestro siguiente invitado, tras esa introducción, nos da todos los datos.
El 27 de marzo de 1977... dos aviones Boeing 747 colisionaron en el aeropuerto de Los Rodeos, Tenerife Norte en la actualidad. Murieron 583 personas. Es el accidente aéreo con mayor número de víctimas mortales de la historia de la aviación. Los aviones siniestrados fueron el vuelo KLM-4805, vuelo charter de la línea aérea neerlandesa KLM, que volaba desde el aeropuerto de Ámsterdam en dirección a Gran Canaria, y el vuelo PAA-1736, vuelo regular de Pan Am, que volaba desde el aeropuerto internacional John Fitzgerald Kennedy de Nueva York hacia el aeropuerto de Gran Canaria. El accidente se produjo a las 17:06, tras lo cual los controladores aéreos no pudieron volver a comunicarse con ninguno de los dos aviones. Debido a la intensa niebla, los pilotos del avión de KLM no pudieron ver al avión de Pan Am enfrente. El vuelo KLM-4805 fue visible desde el otro avión aproximadamente 8 segundos y medio antes de la colisión, pero a pesar de haber intentado acelerar para salir de la pista, el choque era ya inevitable. 583 fueron las víctimas, y tras ellas, muchos años después, aún se cierne el misterio. Un misterio que trataremos de desentrañar con nuestro próximo invitado.
Ahí dábamos algunos datos. El 27 de marzo de 1977 se produjo en las pistas del aeropuerto de Los Rodeos, la isla de Tenerife, la mayor tragedia aérea de toda la historia. Y en torno a ella hay todavía muchos misterios, ¿verdad, Juanca?
Muchos. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás, Juanca Romero?
Muy bien, un placer volver a estar contigo en Espacio en Blanco. Y bueno, para hablar de esto que comentabas ahora, que no deja de ser un acontecimiento histórico a nivel global que no debemos olvidar, ¿no?
No debemos olvidar. Catástrofe 77, el viaje interrumpido, es el libro que tú has escrito acerca de todo este misterio, ¿verdad?
Un libro que además, Miguel, la primera intención que tiene es la de prestar atención a los testimonios en primera persona de aquellos que de alguna forma lo vivieron, ¿no? Porque conocemos mucho sobre los datos, los aspectos técnicos, quizás no tanto, pero hay mucha información, pero sobre qué y cómo se vivió aquella tragedia no se había hecho nada, no se había recogido nada en un monográfico y tampoco su vertiente relacionada con el misterio.
Que tiene mucho, ¿verdad?
Tiene mucho, sorprendentemente, porque...
No lo adelantes todavía,
No adelanto nada, pero digamos que en un lugar tan puntual y concreto se confabulan, se forma un crisol bastante interesante, ¿no?
Catástrofe 77, el viaje interrumpido. Ha pasado mucho tiempo, pero hay muchas respuestas todavía para dar. Lo que yo no sabía, empezamos si quieres, Juanca, lo que yo no sabía es que ese día había habido avisos de bomba en el aeropuerto de Gran Canaria, lo que obligó a que muchos aviones tuvieran que volar a Tenerife. No lo sabía.
Eso fue así porque en realidad todos los vuelos o la mayor parte de los vuelos que aterrizaron en aquella jornada de domingo aquí en la isla de Tenerife, en el aeropuerto de Los Rodeos, su destino final no era Tenerife, sino Gran Canaria. Lo que contabas, exactamente durante la mañana se recibió un aviso de bomba en la terminal de pasajeros del aeropuerto de Gran Canaria, y eso es lo que provoca que las autoridades del aeropuerto decidan cerrarlo por completo y desviar todos los vuelos al aeropuerto más cercano, que no nos olvidemos, era único el aeropuerto de Los Rodeos en Tenerife, porque
No estaba todavía el otro, el del sur, ¿verdad?
Claro, el Reina Sofía no estaba. A partir de ese momento es cuando se acelera la construcción del Reina Sofía, pero no estaba en aquel momento.
Ya. Los Rodeos, yo he aterrizado muchas veces allí, espero seguir haciéndolo muchas otras veces, ¿no? Pero tenía o tiene fama de peligroso, ¿era un aeropuerto peligroso?
Siempre se le ha puesto la etiqueta de aeropuerto construido en mal lugar o mal orientado, en fin. Es verdad que no es habitual, sobre todo en zonas de archipiélago, ver aeropuertos situados en las medianías. Suelen estar en zonas de costa. De hecho, todos los demás aeropuertos de Canarias están en zona de costa. Este es el único que está en zona de medianías, zonas de estancamiento de nieblas, por otra parte, ¿no? Y eso es lo que le da ese sello, ese halo de misterio, evidentemente acentuado con accidentes, que no es el único. El del 27 de marzo del 77, ha habido otros cuantos, pero que al final van marcando esa lacra sobre las pistas de Los Rodeos.
Vale. Ese día no solamente hubo ese aviso de bomba, sino que además malas comunicaciones, un inesperado cambio en las condiciones climáticas, todo eso es un cóctel extraño y peligroso que dio como consecuencia, desgraciadamente, ese terrible accidente, ¿verdad, Juanca?
Sin duda, porque en esto coinciden todos los pilotos, en general la gente que trabaja en el mundo de la aeronáutica, ¿no? Un accidente aéreo jamás se produce por un solo eslabón de una cadena. Al final es una cadena completa la que hace que se produzca, ¿no? Y en el aeropuerto de Los Rodeos en este accidente concreto, yo he llegado a contabilizar 50 o 60 factores o microfactores que llevaron a ese desenlace final. Al final son 8 o 10 los principales, ¿no? Entre ellos algunos de los que comentabas, ¿no? Malas comunicaciones, mala iluminación de la pista, evidentemente el aviso de bomba, que uno de los dos aviones haya repostado completo de combustible, que no hayan hecho caso a las señales que se le daban de torre de control, y así, pues, un etcétera que nos lleva a que al final dos aviones colisionaran en pista, en la misma pista, prácticamente de forma frontal, y con el sello de ser la mayor tragedia aérea de la historia, dejando un reguero de 583 víctimas mortales, ¿no?
Decía Juanca que había habido otros accidentes en Los Rodeos anteriores a este.
Sí, accidente ha habido, iba a decir muchos, igual eso puede asustar o puede parecer exagerado, pero sí ha habido unos cuantos, no solo en las pistas del aeropuerto, sobre la pista, sino en maniobras de aproximación o despegue de este aeropuerto de Los Rodeos. Fíjate, Miguel, preparando este trabajo, empecé a recopilar información de qué accidentes había habido, por qué se habían producido y en qué punto, y es llamativo sobre todo la década de los 70, entre 1969, 1970 y 1980 incluido, se produce una serie de accidentes o anomalías, me refiero a anomalías, a pequeños incidentes en las pistas, que hacen sumar un total de 1000 víctimas mortales.
¿Qué me dices,
en solo una década, ¿no? Hombre, evidentemente estamos hablando de que el del 77, ya son 583, pero llegamos a alcanzar un millar, de víctimas mortales en tan solo una década en Los Rodeos, ¿no? Hubo accidentes, algunos llamativos, como el del Cobaner o incluso un Iberia, en fin, que al final hacen sumar esta triste nota necrológica, pero que al final también, y yo siempre te lo diré, sacó una lectura, si se puede, positiva dentro de la gran desgracia, y es que sirve para, tristemente al final lo hacemos a toro pasado, para ir poniendo soluciones a las cosas que son solucionables, ¿no? Y las hubo sin lugar a dudas.
Afortunadamente ahora ese aeropuerto ha cambiado mucho, es mucho más seguro, sí. Hay un montón de aviones que aterrizan y despegan sin ningún tipo de problema, independientemente de que exista todavía el del sur, ¿verdad? Afortunadamente,
no, el aeropuerto Tenerife Norte, aeropuerto de Los Rodeos, tiene todas las medidas de seguridad las ha tenido siempre, lo que pasa que ahora está mucho más perfeccionada, la tecnología ahora entra en juego, evidentemente ahora hay un radar de tierra, en aquella época no lo había, y un largo etcétera. Yo no sé si igual me equivoco arriba o abajo, pero entre despegues y aterrizaje yo he hecho una treintena en ese aeropuerto, y de verdad que jamás me he sentido incómodo ni inseguro, ¿no?
Yo no sé, pero por ahí ando. Así que no sea excusa para no viajar a Tenerife, ¿eh?
Claro, hay mucha excusa, o sea que, pero hay que olvidarla. Se puede entrar por el norte o por el sur, pero cualquiera de las dos son dos opciones.
Dos buenos sitios para llegar a esa isla. Dime una cosa, ¿por qué sucedió el accidente? ¿Por qué chocó el Jumbo, el de la Pan Am y el de la KLM?
Chocaron porque, aparte de ese cúmulo de cosas que llevan al desenlace, al final hubo una orden, una instrucción que no es habitual, que es anómala, y es la de hacer circular a dos grandes aviones, grandes o pequeños, da igual, dos aviones por la misma pista, uno detrás de otro, ¿no? Recibiendo uno de ellos, el americano en este caso, el Pan Am, la instrucción de que abandonase la pista por una salida lateral, la que se conoce como la Charlie 3, ¿no? Para dar opción a que el otro avión despegara por esa misma pista. Pero esa instrucción no es habitual. Actualmente no se hace rodar dos aviones por la misma pista de despegue, ni mucho menos, ¿no? Pero aquel día sí se hizo. Y se hizo porque estaba colapsada toda la terminal del aeropuerto de Los Rodeos. Digamos, para que nos entendamos de forma coloquial, había un montón de aviones aparcados, estacionados en la pista de rodadura, que es por donde se avanza lateralmente, paralelamente, y por eso se les hizo avanzar por la principal. Pero un dato que yo no sabía, y preparando el libro al final, hablando con personal del aeropuerto, llegué a descubrirlo o a conocerlo, y es que anteriormente a esta maniobra anómala, otros dos aviones ya habían hecho la misma y no ocurrió nada. Es decir, dos aviones circularon también por la misma pista de despegue anteriormente a estos, ¿no? Evidentemente, Miguel, no es habitual, y eso hace que a partir de ahí, entre el cúmulo de que hay niebla, de que no es habitual esos dos aviones en pista, que el avión americano no entiende o no interpreta correctamente las instrucciones de salir por la lateral 3 y lo hizo por la 4 o pretendía hacerlo por la 4, al final hace que el avión KLM, que despega sin permiso, eso hay que decirlo y lo recogen los informes.
¿Despega sin permiso?
Sin permiso, sí. No recibió el permiso de despegue nunca desde torre de control. El comandante Van Santen, que era el piloto del avión holandés, por decirlo coloquialmente, pisó el acelerador, y que en este caso pues, los aviones no se pisa, y aceleró el avión sin que se haya dado la instrucción de despegue. Sí. De hecho, su segundo de a bordo se lo preguntó, ¿estás seguro? Creo que Pan Am está todavía en pista, y el comandante no le hizo caso y siguió acelerando el avión, ¿no?
Un cúmulo de extrañas situaciones y fallos y mal tiempo fue el que hizo ese tremendo accidente, ¿verdad?
Sí, sin duda. De todas formas, no nos olvidemos que aunque haya un montón de circunstancias que nos lleven a este desenlace, triste desenlace, al final todo se produce porque en un momento dado hay un aviso de bomba y una explosión, porque llegó a detonar de bomba en el aeropuerto de Gran Canaria, que fue lo que hizo que todo lo demás ocurriese al final.
Yeah. Bueno, lo curioso además es de este suceso tan luctuoso es que el lugar ya tenía algunos tintes misteriosos, ¿no? La zona alrededor del aeropuerto estaba marcada también por cosas extrañas.
Sí, de hecho, desde el momento en el que se empieza a construir la carrera, la pista del aeropuerto de Los Rodeos, es un aeropuerto que de alguna manera entra en servicio en 1929, muy tempranero, por decirlo así, un pequeño aeródromo, bueno, en ese momento ya se expropian tierras a los agricultores, a la gente del lugar, ¿no? Y cuentan, y todavía hay algunos abueletes, algunos viejos que nos dice cómo había maldiciones, lanzaban maldiciones por haber sido expropiados por cuatro perras, por cuatro pesetas de, bueno, ni de entonces, por poco dinero, ¿no?
Sí, los la gente del campo
lo recuerda, sí. Yo he hablado con personas que recuerdan cómo su padre le contaba, decía, aquí teníamos nosotros nuestra tierra, en fin, y hablaba de cómo en aquel lugar jamás nada prosperaría. Bueno, estas cosas que se oyen a veces en los campos, un poco por el dolor de haber sido pues expropiado de lo que te has costado sacar toda la vida, ¿no? Uh-huh. Y esas historias todavía, no de forma muy marcada, pero todavía se pueden rescatar y pululan por el lugar Hablando de que incluso, y yo creo que ya esto forma parte del adorno, ¿no?, que se va poniendo con los años, incluso algunos se atreven a decir que debajo de las pistas del aeropuerto de Los Rodeos hay sangre de los animales que antes comían ahí, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí, sí, te lo cuentan así, que es como un poco teatral, si quieres verlo así, pero si te das cuenta, tiene ese nudo con lo antropológico que yo creo que es llamativo, ¿no? Al final marca el dolor del que hablábamos antes, ¿no?, de haber perdido todo lo que tenía.
Escucha, Juan, ¿qué animales comían ahí antes?
Bueno, pues eso es una zona de... y sigue siéndolo, ¿no? Ya no el aeropuerto, evidentemente, sino las zonas de alrededor. Estamos hablando de zonas de pasto, estamos hablando de animales de ganadería, ¿no? Vacas, cabras... De hecho, en la zona del aeropuerto de Los Rodeos está situada en el lugar donde está la tierra más fértil, de todo el archipiélago canario, ¿no? En toda esa zona, bueno, y otra zona del municipio de La Laguna, pero esa concreta es la más fértil de toda Canarias,
¿no? A veces somos muy brutos, ¿no?, los seres humanos, y ponemos cierto tipo de construcciones en los sitios más necesarios para la vida, ¿no?, sin hacer caso quizá a esa vida, ¿no?
Sí, es así, ¿no?, es así. Incluso personas que decían, un señor mayor que decía cómo... el porqué de la niebla en Los Rodeos, porque quien no haya estado ahí, Miguel, pues igual no se hace a la idea, pero Los Rodeos es muy peculiar con la niebla. Podemos estar a 30 grados centígrados en el resto de la isla, despejado, ni una sola nube, y en dos minutos la zona, exclusivamente la zona del aeropuerto de Los Rodeos, llenarse de una niebla en la que no ves ni a 100 metros, ¿no?
Y tú lo has dicho, en dos minutos simplemente, ¿verdad?
Sí, dos, tres minutos, no necesita más, no sabes ni de dónde viene, ¿no? Y este hombre que nos contaba, bueno, lo cuenta mucha gente de la zona, el porqué. Y él decía que en el momento de hacer el desmonte de ese terreno, se eliminó de raíz, de cuajo, se eliminó un pequeño montículo, una montaña, que era la que paraba las nieblas que llegaban, ¿no?, que era la que la retenían. Al eliminar esa montaña, la niebla se mete, ¿no? Y tiene su lógica, porque señalando el lugar donde dice que estaba la montaña, es cierto, por ahí es donde siguen subiendo las nieblas, ¿no?
¿Quieres entrar en otros mundos? Espacio en Blanco te acompaña en este impresionante viaje en Radio Nacional con Miguel Blanco.
Esta noche con Juanca Romero desde Tenerife, hablando de un viaje que quedó interrumpido, desgraciadamente. Cuando ocurrió la catástrofe, yo la estaba viendo, Juanca, y yo quise ser uno de los voluntarios para ir a tratar de hacer algo con esas imágenes tan tremendas que se veían, ¿no? Has hablado con muchos de ellos, ¿verdad? Y te han contado historias muy curiosas, no solamente ya de lo que había alrededor, sino vamos al momento del accidente de nuevo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasaba por ahí?
En el momento que se produce el accidente, de forma, yo digo que instintiva, lo primero que ocurrió en el segundo siguiente a la colisión es la reacción de la gente que vivía alrededor del aeropuerto. Estamos hablando, no es como ahora, que los aeropuertos, por las razones que ya conocemos, están totalmente blindados, no hay quien entre, vallados, incluso algunos hasta electrificados. En aquella época no. En aquella época se podría subir a las pistas del aeropuerto sin ningún tipo de limitaciones. De hecho, yo recuerdo de pequeñito cómo subía con mi padre y me ponía a decir adiós a los pasajeros que de los aviones aviacos y estaban a punto de despegar por la ventanilla, me saludaban, ¿no? Ese era el acceso, era muy fácil. Bueno, pues esa fue el primer minuto. Los vecinos del lugar instintivamente subieron a la carrera a socorrer, a ayudar, desde el momento que empezaron a ver a gente que sí salía con vida del accidente, ¿no? Pero lo llamativo, Miguel, es que desde Torre de Control no se supo hasta pasado bastante tiempo qué había ocurrido.
¿De verdad?
Así fue. Solo tenían contacto visual con la pista estaba cubierta por niebla, y ellos lo que habían escuchado era una fuerte explosión, y entre la niebla veían algo, pues algo un poco como una llama, ¿no? Ellos interpretaron, en primera instancia, que había sido uno de los depósitos de combustible del aeropuerto que había reventado. Salen los bomberos del aeropuerto, las ambulancias, y se paran en el lugar donde encuentran el primer avión, ¿no? Ellos no pensaban ni que había otro. Vieron allí un fuego y empezaron a apagarlo, sin saber que estaban apagando un avión en el que no había supervivientes, que era el avión holandés. En un momento dado la niebla se despeja y ellos ven como justo detrás hay más fuego. Y es cuando se dirigen a ese lugar y ven que pues había gente superviviente, no muchos, en realidad fueron 61 personas las que sobrevivieron entre los dos aviones, y estaban saltando de los planos del avión, y ahí es cuando empezaron a socorrer a las personas, pero en ese momento ya había vecinos de la del aeropuerto, de las zonas del aeropuerto, ayudando a los pasajeros, pasajeros que por otra parte muchos de ellos pueden contarlo porque algunos vecinos incluso los metieron en sus coches y los llevaron a hospitales, ¿no?
Se dan cuenta de que hay dos aviones, 61 supervivientes, 583 víctimas. ¿Y cómo sigue el relato? Porque ahora sí que ponen los pelos de punta lo que empieza a ocurrir, ¿no? Hay quien dice que se han visto entidades caminando sin rumbo fijo por las pistas del aeropuerto, como si fueran las almas de algunos de ellos, de esos que murieron ahí en ese accidente, Juanca.
Sí, sí, es así, ¿no? Yo diferenciaría dos tipos de apariciones muy concretas. Una sería, para mí personalmente, la más llamativa, y es lo que comentas, esas entidades errantes que pasan por lo alto de la Terrera y que ahora, si quiere, profundizamos un poco en ellas. Y otra, que es a la que hemos denominado la niña de la garita.
La niña de la garita.
Claro, que no se aparece exactamente en la Terrera del aeropuerto, sino en las zonas colindantes, que donde hay un acuartelamiento, pues en esa zona del acuartelamiento es donde se aparece esta imagen o esta supuesta.
¿Y quién es esa niña y quién la ha visto?
Pues la niña principalmente la han visto militares, que es lo llamativo, ¿por qué? Bueno, lo decía, porque aparece en la zona sur de uno de los acuartelamientos que dan, que colindan con el aeropuerto de Los Rodeos, es el acuartelamiento de Las Raíces, en su garita más al sur, más baja, que ahora ya está abandonada y bloqueada, aunque el acuartelamiento sigue activo. No son pocos, para como es este tipo de casuística, los militares que afirman haber visto lo que alguno identifica con una niña, pero que ninguno acierta a poner detalles de cómo era esa niña. Yo lo que interpreto y lo que he llegado a sacar o a concluir de esto es que, sea niña o no, lo cierto es que el tamaño de eso que sí se aparece es un tamaño de infante, de algo pequeño, ¿no? Lo identifican con una niña, la mayor parte de ellos, pero realmente lo que están viendo es una especie de energía blanca, lumínica, que se desplaza de un lado a otro y que en algunos de los testimonios incluso afirman que produce sonidos o produce ruidos, ¿no? Uh-huh. Militares en activo, que algunos pues evidentemente no dan su nombre, aunque los tengo, y otros que sí, que no han tenido problema en dar su nombre, como por ejemplo Carlos Espósito, que en un momento dado nos cuenta cómo, repartiendo la guardia en primeras horas de la noche, empieza a destinar a cada soldado a su garita, y cuando está finalizando ese trabajo, uno de ellos llega corriendo y le dice que en su garita se había aparecido algo, ¿no? Algo que además hacía hasta vientos y provocaba sonidos, provocaba ruidos. Claro, el cachondeo fue general, aunque ya esa historia ya se conocía en las zonas de acuartelamientos de Los Rodeos, ¿no? Al final, sea lo que haya visto, este hombre no volvió a ser guardia, fue arrestado, además lo contaba así, fue arrestado 2 semanas por no querer cumplir una orden, pero él no volvió a ser guardia y fue destinado a otro acuartelamiento.
Uh-huh. Y Juan, ¿quién puede ser o qué puede ser esta supuesta, bueno, este nombre de niña de la garita?
Claro, yo como otros compañeros, ¿no?, hemos intentado mirar en la lista de pasajeros por buscar una relación con el accidente, porque tampoco podemos relacionarla porque sí, es decir, si partimos de la base de que eso que están viendo es posible, luego habrá que probar de alguna manera si pertenece o a ese escenario de la tragedia o a cualquier otro hecho luctuoso de la zona en otro tiempo, en otra época, ¿no? Pero relacionado con el accidente de Los Rodeos, una niña, una descripción que se pueda relacionar, no la hemos encontrado, para serte honesto, ¿no? Pero ahí está, la niña de la garita forma parte, digamos, de ese micro ecosistema que rodea a Los Rodeos, y son más o menos recientes, estamos hablando que son testimonios que pueden tener 10, 15 años algunos de ellos, que son, yo creo que, llamativos, ¿no? Si se siguen produciendo hoy en día, va a ser muy difícil saberlo, salvo que tengamos un golpe de suerte, como en su día tuvimos como por ejemplo con Carlos Espósito.
Vayamos al segundo elemento misterioso de esta historia, esos seres errantes que a veces se ven en las pistas. ¿Hay testimonios de ellos? ¿Cómo son? ¿Cuántos son?
Sí, sí, testimonios y además que a los que yo le tengo especial cariño por la forma en la que llegan a mí, ¿no? Establezco contacto con un señor mayor ya de más de 80 años llamado don Ignacio Royer, y él de forma natural me cuenta que lo que él ve y lo que ve junto con su mujer, que me resulta llamativo porque digamos que los dos al mismo tiempo están siendo testigos de lo mismo, ¿no?
¿Ellos viven por ahí, por la zona?
Sí, ya ha fallecido don Ignacio, ya vivo con 85 años, pero sí, no, pegado. O sea, su casa está separada del inicio de la carrera del aeropuerto por una simple calle estrecha, por lo menos caben dos coches, no caben más, ¿no? Sí. Y lo que describía era como, bueno, él lo decía con sus palabras y total naturalidad. Él decía, en lo alto de la carrera se aparecen muertos. Eso lo decía él así, ¿no? Estamos hablando de un hombre que... un hombre de campo, un hombre que no sabía leer, no sabía escribir, pero sí sabía muchísimo, muchísimo de la vida, ¿no? Porque hay que ver las historias que nos contaba además con naturalidad, ¿no? Y él decía eso, él no nos conocía a nosotros, no te conocía, Miguel, no conocía la parapsicología, no conocía los misterios, pero él decía que aquello que estaba allí, que se le aparecía, eran muertos, ¿no? Y su descripción era muy clara, hablaba de un pequeño grupo de, vamos a llamarlas personas, tal y como me lo contaba, personas que estando quietos, digamos, desde el suelo, no se movían, sí movían los brazos, ¿no? Las extremidades superiores, como una especie de saludo de un lado para otro. Y lo acentuaba, lo llamativo, se acentúa cuando te dice que a un lado de este grupo estático apareció un grupo de niños, lo identifica como niños, que corretean y en un momento dado desaparecen y vuelven a aparecer en el punto de partida, como un bucle, ¿no? Esa descripción, con sus palabras, la hace don Ignacio y la concluye diciendo, esto mi mujer lo arregla muy rápido, pone una vela para que se vayan tranquilos, ¿no?
Qué espeluznante historia, ¿eh? Y la mujer lo arreglaba poniendo una vela. ¿Hay más testimonios de personas o del aeropuerto o personal que haya visto estas extrañas entidades paseando por la pista?
Luego hay testimonios de personal de pista, de mantenimiento de pista, de todo lo que es la pradera que hay en lo alto de la terrera, de la limpieza de las pistas de acceso. Testimonios que la mayor parte de ellos te lo cuentan de forma informal, pero desde el momento que le pones la grabadora adelante ya se cortan bastante, ¿no? Al final, estamos hablando de prácticamente lo mismo, de la sensación, ¿no? Es de lo que te hablan, no tanto de lo que he visto. La sensación de que están ahí, la sensación de que hay alguien mirándome, ¿no? Suelen ser las expresiones que utilizan, pero que coinciden, sin saberlo, sin conocerse unos y otros, coinciden más o menos en el punto, ¿no? Y quizás quien nos esté escuchando diga, bueno, pues el punto debe ser el punto donde se produjo el accidente. Pues así es. En ese punto, la intersección que hay entre la Charlie 3 y la Charlie 4, que son estas dos salidas laterales que tiene la pista principal, en ese punto intermedio es donde se aparecían, o se aparecen, si siguen apareciéndose, las entidades estas que veía don Ignacio, y donde algunos empleados del aeropuerto afirman sentir esas presencias, ¿no? Ese punto está como muy localizado.
Casi para terminar, Juanca, ¿el último testimonio que tú has recogido de cuándo data?
El último testimonio de lo que son las apariciones, estamos hablando del año 2004, ¿no? Si no recuerdo mal.
2004.
Son recientes, ¿no? Lo interesante, Miguel, sería saber... tirar hacia atrás, es decir, en qué momento comienzan a producirse los fenómenos en la pista. Y este es un punto en el que me declaro insolvente, ¿no? Es un punto en el que no he podido tirar más hacia atrás, porque tengo la sensación, o me gustaría pensar, que esto se empieza a producir inmediatamente después del accidente, si tiene que ver realmente directamente con el accidente, ¿no?
Casi como te decía, para terminar, en el lugar siempre ha habido visiones extrañas, luces, ¿no? Anomalías, ¿no?
Sí. Al margen de apariciones más o menos conformadas como personas, sí es verdad que son pequeñas luminarias las que aparecen en las pistas del aeropuerto y sus alrededores. Llamativo, por cierto, porque claro, en un aeropuerto donde hay tanta luz, donde hay tanto avión que despega y aterriza, ¿cómo distinguirla? Pues evidentemente ese es el punto yo creo que interesante, porque todo el que trabaja en un aeropuerto, o como yo he hablado con fotógrafos, los spotters, fotógrafos de aviones que están habituados, que conocen el entorno, a estar todo el día y noche ahí sacando fotografías a los aviones, identifican lo que son anomalías, luces que de forma rectilínea, casi a ras de suelo, se desplazan de luces que no son más grandes que una pelotita de golf, ¿no? Se desplazan por las zonas oscuras que hay en los laterales del aeropuerto, ¿no?
¿Crees que pueden ser esas luces o esas entidades errantes de las pistas las almas de algunos de los pasajeros de ese triste accidente?
Hay quien afirma que sí. Evidentemente son anómalas, no son luces que deban estar ahí, no forman parte de lo que nosotros entendemos, de lo racional. Si apuntamos hacia esa posibilidad, ¿por qué no decirlo? Es decir, ahí ha habido una gran desgracia, desgracias comparables, y ahora se acaba de cumplir el 35 aniversario, como por ejemplo los alfaques, desgracias que siempre, de alguna manera, llevan impregnadas pues fenómenos, anomalías como esta, ¿no? Energías que puedan ser interpretadas como almas errantes o almas que en su día perdieron la vida ahí, pues, ¿por qué no? Es una posibilidad abierta, Miguel.
Ojalá, Juanca, te sea así, que todas esas almas, esa gente que falleció, haya encontrado la luz y descansen por fin. El aeropuerto de Los Rodeos, uno de los lugares misteriosos de Canarias. Tú has escrito libros sobre otros lugares, el Barranco de Badajoz, que a mí me ponen los pelos de punta. Siempre que alguien me dice o me pregunta un lugar para ver misterio de cerca, Barranco de Badajoz, ¿verdad?
Sí, sin duda. Yo también, es decir, ¿dónde Barranco de Badajoz? Son muchos amigos que llegan de fuera de Canarias con ganas de conocer lugares. Esa es la primera parada obligatoria para no solo disfrutar del paisaje o de la historia o de nuestra historia aborigen, sino también de los misterios en estado puro.
¿Alguno más?
¿Algún lugar más?
Sí.
Sí, bueno, sabes que yo tengo, siempre me lo preguntas y yo tengo predilección por la Punta del Hidalgo. Es un sitio que me encanta y al que le tengo especial cariño por la magia que transmite, ¿no?
La que se montó allí aquel día que nos citaron y apareció aquel objeto con Enrique Vicente y otro montón de gente. Te lo perdiste, tenías que haber estado allí.
Sí.
¿Has visto alguna vez algo en la punta?
En la punta hay algo que pueda que no pueda explicar,
sí.
No, algo que no pueda decir por la radio, sí.
¿Ah, sí?
sí, pero nada, no malo, Miguel.
Bueno, nosotros vimos algo increíble y sí lo contamos por la radio. Un momentito y te despido y damos una página web de contacto. ¿Te parece, Juanca?
Perfecto, Miguel.
Algo que no queremos que nunca se vuelva a repetir en ninguna parte del mundo. Recogido en un libro que se llama Catástrofe 77, El viaje interrumpido, escrito por Juanca Romero, nuestro compañero de Ángulo 13. ¿Forma de contacto contigo, Juanca?
Pues esa es la vía, a través de Ángulo 13 yo creo que es lo más rápido, www.angulo13.com. Ahí tiene la dirección mail y, en fin, ya sabemos que las redes sociales también están de forma activa y ahí también me pueden encontrar.
www.angulo13.com.
Y el 13 con número.
13 con número. Juan, que ha sido un placer. Sabes que se te quiere desde aquí y que esperamos verte y abrazarte junto a toda esa panda de golfos sinvergüenzas que estáis ahí investigando en Canarias, que os queremos a todos, ¿vale?
Que así sea. Será pronto. Un abrazo, Miguel.
Fuerte abrazo. Hasta pronto.
Espacio en Blanco. Una puerta abierta hacia otros mundos.
Y tras ese viaje interrumpido que nos ofrecía nuestro primer invitado, seguimos. Este es el Espacio en Blanco, estás en Radio Nacional, programas especiales de verano y tenemos mucho que contarte todavía esta noche. Y vamos a continuar con un nuevo viaje. El destino está muy cerca de nosotros y en él se dice que se dan las condiciones de vida que pueden existir en otros planetas. Se trata de un trabajo de la ciencia que nos muestra nuevos caminos por donde puede evolucionar la vida. Nos acompaña Ricardo Mills. Buenas noches, Ricardo.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues aquí, escuchando.
Déjame que diga que eres microbiólogo, catedrático de microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid.
Correcto.
Y llevas unos cuantos años dedicado a esto, ¿no?
Sí, bastantes.
Y habéis sacado un libro fascinante que se llama Río Tinto, viaje a Marte, con texto científico tuyo y fotografías de Julio Segura. Vaya pedazo de libro, ¿eh?
Bueno, Bueno, pues se ha hecho con mucho cariño.
Se nota el cariño. Vamos a situarlo, ¿vale? ¿Dónde está Río Tinto? Para la gente que suspendimos en geografía española.
Pues Río Tinto es uno de los dos ríos que baña Huelva. Ajá. O sea que está muy cerca de la frontera con Portugal, en Andalucía, en el suroeste. Y su nombre, como su nombre indicaba, valga la redundancia, pues es rojo. Y es rojo debido a la gran concentración de hierro que tiene, soluble por el pH ácido, es decir, por el medio ácido en que está.
¿Pero eso es natural o es provocado por los hombres?
Durante muchos años se creía que era artificial, porque precisamente Río Tinto, el río, nace en la faja pirítica, que es donde la mayor concentración de minas metálicas de España, y se creía que era producto de la actividad minera. Pero posteriormente pues lo hemos podido demostrar que eso no es cierto, sino que la antigüedad del río con esas características es mucho más antiguo que la actividad minera más antigua que ha operado en la zona, por lo tanto se ha podido demostrar que, o queda demostrado, de que es producto de la actividad biológica o la actividad microbiológica, no de la actividad humana.
Es decir, que ahora es algo natural ese río.
Correcto. Bueno, y además ha pasado de ser un lugar contaminado que había que descontaminar a ser un paisaje natural protegido por ley, y ahora la Junta de Andalucía está presentando la documentación para que la UNESCO lo proteja con el estado de geoparque. O sea, obviamente todo eso se hace porque es algo que no está contaminado por el hombre, sino que tiene esas características tan peculiares gracias a las condiciones que se dan en esa zona.
¿Qué le hace tan particular a este río? Para que de repente, primero haya saltado las páginas de muchos informativos, para que tú le dediques un libro, para que se hagan estudios, ¿qué le hace tan peculiar?
Bueno, como referencia, estamos ahora editando una enciclopedia de astrobiología aquí en Francia. Vamos, la reunión es aquí porque la editora en jefe es francesa. Y el número de entradas que tiene Río Tinto para la astrobiología es enorme. La cantidad de fotografías de ese libro que van a aparecer en esa enciclopedia también. Eso es un pequeño orgullo para el país. Y la razón, vamos, contesto a tu pregunta, es porque precisamente en el suroeste de la península ibérica se da la mayor concentración de sulfuros metálicos, de un mineral, vamos, de sulfuros con distintos metales, pero sobre todo hierro, pirita, del mundo. Y esa es la razón por la que creemos de que, debido a que hay ese sustrato que le gustan a algunos microorganismos que comen piedras, pues se deben las condiciones peculiares que tiene el río.
¿Hay organismos que comen piedras?
Pues sí, aunque parezca mentira, hay gustos para todo. Hay microorganismos que se conocen desde hace años, que obtienen su energía en vez de carbohidratos como tú y como yo, pues lo obtiene de sulfuros metálicos, de minerales. Y se cree que es un tipo de metabolismo muy antiguo, vamos, que es probablemente de los primeros que se inventaron en la evolución de la vida sobre la Tierra.
¿Eso hace que el Río Tinto sea un poco una imagen de lo que podía ser el planeta Marte?
Bueno, eso lo lleva un poco hacia la antigüedad, o sea, es un modelo de posible vida antigua. Lo que lo acerca a Marte, aparte del color, porque Marte es el planeta del rojo debido a la cantidad de hierro que tiene, es que las últimas misiones de los Estados Unidos, de la NASA, han detectado minerales que existen en la cuenca del Río Tinto, y en el caso de la cuenca del Río Tinto están producidos por la biología. En el caso de Marte, pues la cuestión está abierta, y bueno, a algunos nos gustaría soñar que es debido también a la biología, pero eso habrá que demostrarlo.
Has hablado, Ricardo, de organismos que comen rocas. ¿Cómo son? Supongo que serán microscópicos, evidentemente,
bueno,
¿no?
Sí, son microorganismos, son bacterias y arqueas, como son de tamaño microscópico, y la única diferencia con la mayoría de los seres vivos que conocemos es que obtienen su energía a partir de compuestos inorgánicos, concretamente de sulfuros metálicos. El resto es completamente idéntico, ¿no? Al microscopio nunca los podríamos distinguir.
Ya, eso quiere decir que la vida se ha podido desarrollar de otros modos diferentes a los que conocemos en la Tierra, o conocíamos, porque ya están esas otras organismos.
Bueno, pues obviamente las ciencias avanzan, que es una barbaridad, y sí es cierto, en los últimos 15 años hemos aprendido que hay una vida que es completamente independiente de la radiación, vamos, de la luz solar, porque vive en el subsuelo. Y precisamente ese tipo de vida es factible porque hay microorganismos que pueden desarrollarse, obtener su energía, funcionar gracias a los minerales que hay en el subsuelo.
¿Y podían desarrollarse y hacer evolucionar otro tipo de sistema de vida Te quiero preguntar si existe vida extraterrestre. Desde bueno,
algunos pensamos que sí, pero el método científico requiere que se demuestre, y esto es el fin primordial que tiene la astrobiología, intentar demostrar que no estamos solos en el universo, sino que hay vida, hay otros tipos de vida.
¿Tú piensas que sí?
Bueno, obviamente, si me dedico a la astrobiología, tengo que pensar que sí, si no me hubiera equivocado de negocio. Obviamente, insisto, que el método científico requiere no solamente que hablemos de probabilidades, que es lo que podemos hacer hasta ahora, sino que en algún momento podamos demostrar que eso es cierto.
Hace poco surgió una noticia que también la vida podía basarse en el silicio, creo que era.
Bueno, hay muchas opciones que se discuten. El silicio y el carbono son muy parecidos. Lo que sucede es que el enlace carbono-carbono, es decir, las macromoléculas que se sintetizan con carbono, son mucho más dúctiles, o sea, pueden adquirir muchas más estructuras distintas, que es importante para el funcionamiento de las enzimas, cosa que no sucede con el silicio. El silicio, cuando se echa una cadena de unos cuantos átomos de silicio, es un sistema muy rígido, y eso pues impediría que sirvan para nada, vamos, solamente servirían como estructura de defensa. Entonces, pues hoy por hoy, el enlace carbono-carbono se considera que es el mejor que existe para la vida, pero obviamente, pues bueno, estamos abiertos a cualquier otra cosa que podamos aprender.
Echándole... Sí, perdona.
No, que en los últimos meses, supongo que has oído hablar del tema, pues se ha demostrado, o hay autores que creen que han demostrado, que el fósforo de los ácidos nucleicos se puede sustituir por el arsénico. Obviamente todo eso, pues insisto, el método científico requiere que se repita en otro laboratorio, que todos nos pongamos de acuerdo, pero ha abierto la caja de Pandora, es decir, hay otras opciones que tenemos que explorar.
Echándole un poquito de imaginación, eso significaría que podría haber seres vivos tan extraños como, yo que sé, los que están debajo del mar, que puedan tener inteligencia superior.
Bueno, en realidad la mayoría de los astrobiólogos, con que haya vida, es suficiente tener en cuenta que lo que somos nosotros, esa supuesta inteligencia que nos arrogamos, es el producto de la evolución de seres microscópicos. O sea, que esto no ha surgido por casualidad. Entonces, a mí, que en Marte seguro que no va a haber vida muy compleja, con muchas células, porque no cabría en el subsuelo. En la superficie sabemos que es imposible, pero vamos, a nosotros, el que haya vida microscópica no nos molesta. Si ahora la pregunta se refiere más bien a qué posibilidades hay de que haya vida inteligente o vida mucho más compleja y parecida a la nuestra, que se pueda comunicar en el universo, pues la probabilidad existe, se ha calculado. Lo que pasa que otra vez el método científico requerirá que se demuestre, y para eso pues hay programas de investigación. Concretamente, el programa SETI es un programa muy serio que busca señales de radioastronomía, vamos, de radio, de comunicación con seres que puedan vivir en nuestra galaxia o en otras galaxias. Hoy por hoy, después de muchos años de investigación, aún no han conseguido nada, pero son gente con mucha fe, vamos, con muchas ganas, y continúan trabajando.
Para terminar, no queremos entretenerte mucho, sabemos que estás ahí en Francia ocupado. ¿Qué se puede aprender o qué os ha enseñado Río Tinto, esa maravilla que tenemos aquí en nuestro país?
Bueno, Río Tinto ha sido una escuela, ha servido en primer lugar para entender un tipo de vida que no conocíamos demasiado bien, ha servido o está sirviendo de modelo astrobiológico para la exploración de Marte. Todos los instrumentos que van a volar a Marte o están volando, vamos, que han estado en Marte, se están probando en Río Tinto. Pues sabemos que hay vida. Si no encontramos con esos instrumentos vida en Río Tinto, pues obviamente nunca serán de utilidad para buscar vida en Marte. Y además tiene aplicaciones, es decir, que ese tipo de vida no solamente sirve para que los astrobiólogos nos dediquemos a ver si hay vida en el universo, sino que además pues se puede extraer metales de minerales de muy baja ley. Eso es lo que se conoce con el nombre de biominería, y eso ya es de aplicación. O sea, hoy en día muchos metales en el mundo se extraen utilizando microorganismos, no utilizando mineros. Y bueno, pues yo creo que el conjunto pues tiene valor en distintas direcciones, y eso es lo que lo hace tan atractivo y tan interesante.
Ya.
Porque precisamente cuando apareció la vida en el planeta Tierra, hay muchos sistemas de vida que de que no podían haber triunfado, no podían haber funcionado porque les faltaría el sustrato o las condiciones para poder funcionar. Los microorganismos que comen minerales pues no tendrían ningún problema si además lo hacen en el subsuelo, porque estarían protegidos de la radiación ultravioleta y además estarían protegidos de los impactos meteoríticos. Por eso, por esa razón, porque no necesitan nada, todo lo que utilizan estaba en el planeta en la época que apareció la Tierra, se considera un modelo a tener en cuenta en los estudios, no del origen, porque obviamente no estamos hablando del origen, sino de los primeros tiempos, de los primeros sistemas que triunfaron en el desarrollo de la vida en el planeta Tierra.
Ricardo, esta es la investigación que habéis hecho, ¿cuál es el siguiente paso que estáis dando?
Bueno, ahora mismo el interés muy grande que tenemos es en la microbiología del subsuelo de la faja pirítica. Hemos conseguido un proyecto europeo bastante grande y estamos ya preparando una perforación profunda a 1 kilómetro de profundidad en la faja pirítica, precisamente en la zona de Río Tinto. Y con ello lo que queremos es responder a muchas preguntas que nos estamos haciendo, cómo es ese tipo de vida, cómo se genera un cuerpo de agua con esas condiciones que tiene el Río Tinto y sobre todo pues eso también puede inspirar a buscar si ese tipo de vida es posible en el planeta hermano.
Es decir, que allá abajo, en la Tierra, debajo de la Tierra hay vida. Gracias, Ricardo, por el trabajo y recomendamos este libro Río Tinto, Viaje a Marte. Yo no sé si quieres dar una página web para que vean tus trabajos o algún tipo de contacto.
Pues yo creo que con que busquen Río Tinto es suficiente, vamos, en Google Río Tinto enseguida sale nuestro trabajo y el que le interese pues se puede contactar con nosotros y les explicamos lo que les interese.
Río Tinto, Viaje a Marte. Gracias, Ricardo Amils, gracias por esas investigaciones, por abrirnos las fronteras de este mundo nuestro y te vamos a perseguir para que nos sigas contando cosas.
Muy bien, pues un placer.
También para nosotros, un fuerte abrazo. La música nos indica que hemos de hacer una pausa en nuestro viaje, solo unos minutos para las noticias y continuamos, os dejamos con la actualidad ahora de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Enseguida volvemos, tenemos todavía mucho para contaros, comenzaremos con un viaje, el viaje del héroe, lo llama nuestra siguiente invitada, algo que tiene que ver con los chakras y una forma de aprovecharse de esa energía para funcionar mejor en la vida. Pues la espeluznante historia de una condesa considerada como una de las primeras vampiras, la condesa Báthory. Ya veréis qué cosas tan increíbles hacía. Esto es Radio Nacional, estás en el Espacio en Blanco. Enseguida regresamos, no te pierdas ni un minuto de lo que te espera aquí en la segunda hora. Enseguida volvemos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias y continuamos nuestro viaje. Hay mucho espacio en blanco todavía esperando, pero antes los saludos para los que seáis ahí conectados en directo en nuestra sintonía en Radio Nacional, sin olvidar a todos esos que estáis en la radio online en cualquier parte del mundo. Saludos desde España, un placer que estéis ahí. No queremos olvidarnos tampoco de todas esos cientos de miles de personas que nos descargan en el podcast de Radio Nacional, que disfrutéis del programa a cualquier hora que lo estéis escuchando. Y seguimos con un viaje lo ha llamado nuestra invitada del héroe. Tiene que ver un camino que nos propone un camino que tiene que ver con los chakras, algo para superarnos. Tras esa introducción os lo ofrecemos.
Los chakras son centros receptores, asimiladores y transmisores de la energía vital del cuerpo. Están situados a lo largo de la columna vertebral y se relacionan con el sistema endocrino de glándulas y hormonas vitales. Cada chakra es un centro de energía de una importancia trascendental, pues refleja un aspecto de la conciencia esencial para nuestras vidas. Generalmente los chakras van abriéndose de abajo a arriba, del primero al séptimo, empezando por aspectos materiales como la supervivencia, la sexualidad o el poder personal, para ir ascendiendo e integrando aspectos más sutiles y espirituales. Al ir despertando, movilizando e incorporando la energía de cada centro, se van integrando diferentes niveles de conciencia, la cual va expandiéndose cada vez más en su camino hacia la individualización. Conozcamos algo más de estos centros energéticos.
Vamos de viaje, de regreso a casa, a través de algo que nos ha llamado siempre mucho la atención. Y para hacerlo tenemos con nosotros María José Álvarez. Buenas noches, María José.
Buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, ¿y tú qué tal?
Bien, contento de volver a verte. Eres licenciada en Ciencias de la Información y terapeuta transpersonal.
Sí.
Y nos conocemos hace tiempo, ¿verdad?
Nos conocemos hace tiempo, te hace
decía,
mucho
la,
tiempo.
La otra vez que te veía, te decía, ¿de qué la conozco? ¿De qué la conozco? Nos conocemos mucho tiempo.
Hace mucho.
¿Cómo te da por escribir estas cosas sobre chakras y todo esto?
Bueno, empezamos a escribir sobre chakras hace tiempo, Guillermo y yo, en el primer realidad el chakras el regreso a casa, se inicia con Chakras el viaje del héroe, es su hermano mellizo. Los hacemos los dos, es un libro que hacemos los dos, o sea, que es un libro entero, pero hacemos un ladrillo tan grande que no hay manera de publicarlo.
Lo que hiciste fue separarlo.
Fue separarlo. Fue una propuesta de Alfa Omega, después de recorrer todas las editoriales, y al final les hicimos caso y hicimos una parte de técnica, que es Chakras el viaje del héroe, y una parte novelada con técnica, que es Chakras el regreso a casa.
Yo recomiendo la lectura porque es delicioso. Pero voy a ser un poco crítico, ¿te parece?
Claro.
Eso de los chakras, así es como se anuncia aquí, vamos a hablar de chakras, aunque vamos a darle otro enfoque. ¿Es algo cierto o es un invento de los místicos para montarse historias?
Pues puede ser un invento de los místicos, ¿por qué no? Pero, bueno, yo me creo que es cierto, si no, no escribiría sobre esto. Pero bueno, a mí me da igual. Lo importante es que a mí me sirve de mapa. Es un mapa del inconsciente, como son los arquetipos, o cómo son las regresiones, o cómo son los sueños, o las sincronicidades. Da igual, o cómo son los símbolos del Reiki, o cómo son el mapa astral, o el mapa que está en las manos.
Ya.
Da igual.
Me dicen que no hace falta que te acerques tanto al micrófono.
Vale, perdón. Es que tiene un imán el micro.
Sí, ¿verdad? Te atrae.
Sí.
Habláis en una parte del libro, porque has escrito un libro con Guillermo, no sé el apellido.
Guillermo Hernández Coronado.
Hernández Coronado. Hablas en una parte que hemos perdido la conexión. ¿En qué momento hemos perdido esa conexión? ¿Y qué conexión era? ¿A qué estábamos conectados?
Estábamos conectados a la fuente.
¿Qué es la fuente? ¿Dónde está la fuente?
Bueno, ¿dónde está la fuente? Bueno, a ver, la fuente. ¿Qué pregunta más complicada me haces?
Claro,
yo me pongo a hablar de estas cosas místicas y entonces me tienes que hacer preguntas complicadas, ¿no? Pues hubo un momento en el que quizás estábamos, todos pertenecíamos, en realidad, bueno, todavía seguimos conectados, ¿no? ¿Por qué no? Se supone que todos estamos conectados entre todos nosotros y que estábamos conectados a la sabiduría de que somos el Dios de nuestro mundo personal, que eso sería la fuente, de una manera, tratado de una manera simbólica. Y de alguna manera nos perdimos esa conexión porque dejamos de sentirnos dioses de nuestro mundo personal. Y esa es la conexión que hemos perdido.
Quizá por la forma de vida que tenemos en esta sociedad.
Sí, por la forma de vida, porque vivimos una vida que solamente es trabajo y consumismo, ocio, y en realidad estamos vacíos. Nadie sabe que somos el dios de nuestro mundo personal.
Ya. Van a tener razón esos que dicen que estamos involucionando en vez de evolucionando y que la especie va hacia atrás, que somos menos inteligentes que era un guerrero de Grecia, que si alguien decía por ahí, si se presentara en este momento, no se asombraría con sus habilidades, con su rapidez mental, con su ingenio.
Puede ser. Hombre, yo creo que no creo tampoco eso, creo que vamos evolucionando en cierta medida. Cada vez hay más gente que quiere estar conectada o despierta.
¿Tú crees?
Yo creo que sí. Quiero pensarlo, por lo menos.
Vamos a pensarlo. Aceptemos que no son un invento, que si son un invento es un mapa. Vosotros en el libro hay muchos aspectos de los cuales podríamos hablar, pero para vosotros son como un camino de regreso a casa, ¿no?
¿Los chakras?
Sí.
Sí, son un camino de regreso a casa, porque partimos de la densidad del primer chakra, que tiene que ver con la supervivencia, y llegamos a la trascendencia del séptimo. Entonces sí, ahí hay un mapa de regreso a casa.
Y en el libro,
a la unidad.
En el libro, otra mucha gente he oído que los asimilaba, los unía a determinados lugares del planeta, haciendo como un trabajo de energético. ¿Hay puntos en el planeta que son chakras también?
Hay muchos puntos en el planeta que son chakras. En el libro nosotros escogemos un mapa que nos ha parecido interesante, que es el mapa que trazan los ángeles de Paiporta. Vamos, que es un... Bueno, que es una corriente, pero en realidad no nos importan los ángeles de Paiporta tampoco, nos importa el mapa que ellos siguen.
Ya, ¿te refieres a esos supuestos ángeles que había en Valencia, Paiporta?
Sí, pero a mí la historia no me importa realmente. Nosotros nos ha gustado la manera que ellos han vinculado los chakras con ciertos lugares de la Tierra.
¿Hablamos de ellos, te parece?
Me parece bien.
Primer chakra, lo asimiláis a Monte... Bueno, primero habéis elegido... ¿Estás mirando la lista?
Sí.
¿Habéis elegido...? La tengo aquí escrita y me mira así
bien,
con una
bien.
Cara.
Vale, Frank, me estás asustando con los montes. No, está bien.
¿Habéis elegido lugares cerca de Tierra Santa?
Sí.
Palestina, lugares que acabamos de visitar nosotros hace poco tiempo.
Así
el
que,
primero,
casualidad.
El primero sería el Monte Hermón en Palestina.
Sí, el Monte Hermón.
¿Qué vas allí? ¿Cómo es ese monte? No sé, cuéntame algo. ¿O por qué está el primer chakra allí?
Uf, me estás...
Ahí es donde se enterró Abraham.
Ahí es donde está la tumba de Abraham.
Tumba de Abraham.
Ahí es donde está la tumba de Abraham. La verdad es que yo en los montes no me lo sé muy bien, y por los motivos... nosotros hemos cogido esos lugares porque nos parecía chulo un viaje por Tierra Santa y por el Mediterráneo. No nos apetecía hablar de los lugares típicos asociados a los chakras. Como, por ejemplo... Que hay muchísimos, están el Shambhala,
Machu Picchu,
pero nos apetecía hacer un viaje como muy típico. Queríamos hacer un viaje especial, diferente, y nos gustó la idea de que nos podían esta corriente. Lo leímos en el libro de Samajel, me parece, en un libro, y nos gustó la idea. Yo entrevisté al director o a la persona clave de esa organización. Me gustó lo que me contaba y entonces nos pusimos a escribir basándonos en eso, pero no tiene nada que... O sea, partimos de esa idea, pero no tiene nada que ver con lo que ellos manejan.
Déjame de todas formas que digan todo el primer chakra en Monte Hermón en Palestina, el segundo el Monte Charax en Palestina también. No tengo ni idea dónde está esto.
Es el Monte Charax, es la misma cadena montañosa donde está el Monte Hermón. Y lo que pasa es que el sitio donde ellos ubican el segundo chakra es indefinido. Entonces, como es indefinido, le han puesto el nombre de Charax.
¿Tercer chakra, Monte Sinaí? ¿Has estado una vez?
En el Monte Sinaí no he estado. No. He estado en el Monte Tabor.
Monte Tabor, que es el cuarto chakra que está en Israel. Quinto chakra, Monte Nebo, en Jordania.
Jordania, sí.
Sexto chakra, el Monte Push Campana, que está en Barcelona, en Cataluña.
Está en Valencia.
Ah, Valencia.
Está en Valencia.
Ah, es verdad.
Sí, en Alicante.
Y el séptimo, el monte Carcep, el León, que no está localizado geográficamente.
Ese no está localizado geográficamente, yeah, porque se supone que ese está en el interior de cada uno de nosotros.
Ya, yeah. Pues cuéntame un poco, ¿cómo podemos hacer ese viaje de regreso a casa con ese mapa que son los chakras? ¿Cuáles son las claves?
Empezamos en el primero, que es donde está la supervivencia, o sea, aprendemos a sobrevivir. En el primero es donde aprendemos a tener a pertenecer a un grupo, aprendemos códigos de honor, es la familia, son nuestras raíces, es el chakra raíz. Entonces aprendemos a sobrevivir. En el segundo...
¿Hay una edad para desarrollarlo fisiológicamente?
Para mí, bueno, es que luego ahí está otro tema, ¿no? Yo me baso, o sea, nosotros nos basamos muchísimo en la psicología, ¿vale? Y la psicología evolutiva, cada psicólogo tiene una teoría de cómo evoluciona el ser humano.
Sí.
A mí me gusta utilizar una que es junguiana, que dice que cada 12 años se repite un arquetipo y que divide como, habla de periodos de 4 y de 2 años. Entonces, el chakra raíz, según esta teoría, que yo la utilizo porque la comprobo con mi trabajo, se desarrolla de los 0 a los 4 años. Para mí el chakra raíz estaría ahí, en ese periodo de tiempo de los 0 a los 4 años.
Y en ese tiempo tenemos relaciones con la familia, como decías.
Sí, en ese tiempo, y que luego se vuelve a repetir de los 12 a los 16, luego la volvemos a vivir de los 36 a los 40 y así, ¿no? Entonces, en ese tiempo, nosotros aprendemos a salir de la orfandad. Vivimos el huérfano y aprendemos a salir de la orfandad. Y entonces tiene que ver con todo cómo se forma nuestro inconsciente con las relaciones familiares, con la familia. De alguna manera, la familia es el principio de la vida de cada uno, el principio de la psique.
Antes iba a hacer una mínima pausa. ¿Los chakras están activos desde que nacemos o se van despertando?
No,
están siempre
activos desde que nacemos. Lo que pasa es que los tres últimos, o sea, el garganta, el tercer ojo y el corona, se supone que hay gente que no los llega a abrir nunca, porque es que depende de su evolución. Y hay gente que ni siquiera llega al corazón.
¿Sí?
Pero los tres primeros, o sea, nosotros nacemos con todos, pero los tres primeros es el pan nuestro de cada día de todas las personas.
Ahora vemos alguno más. Bebe un poquito de agua si quieres. Sí. Saltamos del primero al segundo. En el libro tenéis algunos dibujos y ponéis incluso templos a los que, bueno, se refieren con un poco cada uno de los chakras, ¿verdad?
Sí, hablamos de templos, sí, porque los personajes que son Venus y Mercurio van haciendo un viaje por estos chakras y se van haciendo, en cada templo hacen una meditación que es iniciática y que les introduce en el templo. Y se encuentran con guardianes y es una aventura interior, en realidad.
Yeah. Segundo chakra fisiológico.
El segundo chakra está en la zona del bajo vientre, eso es donde se sitúa, y ahí aprendemos en el primero hemos aprendido a sobrevivir, en el segundo aprendemos a relacionarnos con el otro, y es la otredad, son las relaciones sexuales, es el disfrute, el placer. Y la edad fisiológica, o la edad, como tú me decías, evolutiva, estaría de los 4 a los 6 años.
Sí, ahí no hay todavía relaciones sexuales, ¿no? Aunque no. Empiezas a tener una relación ya sexual contigo mismo, ¿no?
En realidad, de los 4 a los 6, de los 6 a los 8, estarían esas dos. No es porque haya relaciones sexuales, pero el niño de los 4 a los 6 años entra en el mundo de los sentidos.
Ajá.
Vale. Y es por eso por lo que lo vinculamos ahí, en esa fase.
Ya.
Y de los 6 a los 8 empieza a tener que empezar a... O sea, se supone que entra el mártir. Por edad evolutiva, me estoy metiendo en un lío importante, pero bueno, y tiene que empezar a escoger cosas en su vida. En el primero experimenta y en el segundo, o sea, en la primera fase de los 4 a los 6 experimenta y de los 6 a los 8 tiene que escoger.
Ya, yeah, qué complicado
es eso, ¿no? Y en realidad el segundo chakra es experimentar y escoger, experimentar y comprometerse, experimentar.
Ya, yeah. ¿El tercero?
El tercero es el poder, es el plexo solar. Está en la zona del estómago, es el aparato digestivo, y nosotros aprendemos a encontramos una individualidad. De alguna manera tenemos que encontrarnos con nuestro guerrero y defender lo nuestro, encontrar nuestro ego, decir aquí estoy yo, y defender, poner límites, defender, conectar con nuestro poder personal. Es como nos hacemos hombres en el tercer chakra.
Sí. ¿Edad? Sí.
Y la edad estaría de los 8 a los 10. Vale, luego se repite de los 18 a los 20, de los 32 a los 34 y bueno, sucesivamente cada 12 años.
Y esos tres son los que funcionan, digamos, de forma normal, natural en todos los seres humanos.
En todos los seres humanos.
Llegaría el cuarto, que sería más complicado.
El cuarto es conquistar el corazón, conquistar el amor incondicional. ¿Cuántas personas aman incondicionalmente?
¿Muchas? Pregunto.
Muy pocas.
Ya. Yeah.
De alguna manera, para eso tienes que rescatar a tu niño y sanar sus heridas.
Rescatar a tu niño y sanar tus heridas.
Sí, las heridas de tu infancia, porque todos en el fondo somos niños heridos. Y si tú te haces cargo de ese niño, sanas sus heridas y empiezas a conquistar el Dios, a vivir en la unidad, a vivir el Dios que eres, es como si te salieras de la dualidad. En realidad el final del camino está en el corazón. Luego los siguientes es como, bueno, seguir avanzando, seguir evolucionando.
El cuarto sería una consecución de una gran meta ya, digamos.
Sí, es una gran meta. Porque si tú empiezas a conectar con el Dios que eres, empiezas a ver a Dios en todas las cosas y en todas las personas. Y ves la maestría en todo el mundo. Entonces ya, jo, ya eso ya es brutal.
Tremendo. Supongo que eso lo consiguen los grandes maestros, los que tenemos como avatares.
Sí, eso es Jesús, eso fue Krishna, Buda.
Ya. Yeah. ¿En adelante cuál sería el camino?
En adelante el siguiente camino sería el quinto chakra, que es la garganta, y que es convertirte en el mago de tu vida. De alguna manera empiezas a crear desde el pensamiento y expresas el ser que eres. Entonces, de alguna manera ya te empiezas a salir de la dualidad. Ya no estás en la dualidad. El siguiente paso sería el sexto chakra.
Espera, quiero darme el mago. Es decir, que con tu mente puedes provocar, acercar a tu futuro, atraer a tu futuro las
empiezas
cosas que...
Empiezas a crear las cosas que tú quieres a tu vida desde el pensamiento. Es como, tú, de alguna manera nosotros, todas las personas, creamos la realidad desde lo que creemos. Lo que pasa es que no somos conscientes de ello.
Ajá.
Pero cuando tú llegas al mago, eres consciente de lo que tú crees, y entonces creas la realidad de una manera consciente, basada en tus creencias. Empiezas a crear en positivo.
¿Tanta fuerza tiene el pensamiento o ese deseo que podamos tener dentro?
Sí, porque si ese deseo está conectado con tu ser y en línea con tu ser, claro que tiene fuerza.
Seguimos. ¿Ese sería el quinto?
Ese sería el quinto.
¿El sexto?
El sexto sería el famoso tercer ojo, que es una unión de los dos hemisferios cerebrales, del izquierdo, la razón, y el derecho, la intuición o la emoción. Y desde ahí nos abrimos a la voz interior. Ahí nos damos cuenta que todo es maya, como decían los hindúes.
Ilusión.
Ilusión. Y que en realidad la realidad no es real, no existe. Y que tú puedes crear tu propia realidad. Ya lo empezabas a hacer en el mago. Vamos, en el quinto chakra.
¿Y el séptimo?
Y del sexto pasamos al séptimo, que sería la fontanela, la coronilla. Y ahí nos conectamos a otros planos. Ahí estarían los médiums, de alguna manera. Bueno, pero lo que pasa es que los médiums tienen que haber hecho todo el recorrido y estar muy alineados a su corazón para funcionar bien desde el corona. Es la conexión con otros planos. Es salirnos ya de la dualidad y ascender, volver a casa. Nadie está ahí. Nadie que conozcamos que esté vivo ahora mismo está ahí. Nadie llega ahí.
Ya.
Han llegado, es la apertura de la Kundalini. Y eso, pues ha llegado, pues ahí sí que ha llegado Jesús.
Ya.
Al corazón también, pero ahí sí que ha llegado Jesús.
Has dicho la fontanera, los niños tienen abierta la fontanera. ¿Les funciona más fácilmente ese chakra? Si
sí.
Son capaces de percibir esa otra...
Los niños son muy perceptivos, perciben otras realidades muy fácilmente.
Ya, sí. La Kundalini, ¿qué es la Kundalini, has dicho?
La Kundalini es la energía vital, que se supone que los hindúes hablan de ella como una... ponen la metáfora de una serpiente, que se supone que vive enroscada en el primer chakra, ¿cómo se llama? El sacro, ¿no?
Sí.
El sacro. Y que a medida que tú vas dándole luz a todos esos arquetipos, que son los chakras que te he contado, va despertando hasta que llega al corona, que está totalmente abierta, despierta.
Ya. ¿El sexo tiene algo que ver con la Kundalini? ¿Sirve para despertarla, para moverla, para...?
El sexo consciente, sí, en lo que llaman el tantra, sí.
Muy bonito todo lo que acabas de decir, pero ¿eso cómo se hace prácticamente?
¿Eso cómo se realiza en la realidad?
Sí.
Ya os lo decías, los chakras son arquetipos, ¿vale? Entonces es trabajar de una manera práctica con todo eso. Por ejemplo, hablaba con Olga fuera. El chakra raíz.
Es una compañera de producción que anda por ahí, que habla mucho, le gusta hablar mucho estos temas. Por ahí me saluda.
El chakra raíz, aunque ya no está muy de acuerdo con lo que voy a contar, pero bueno, el chakra raíz se puede trabajar de muchísimas maneras, ¿vale? Pero una de las formas de trabajar el chakra raíz bastante efectivas son las constelaciones familiares, porque es trabajar con el sistema familiar que son tus raíces.
Ya.
¿Vale? El segundo chakra. Bueno, pues el segundo, también habría muchas maneras de trabajar el segundo chakra, pero como el segundo chakra tiene que ver con el elemento agua y es el placer, bueno, todas las terapias que trabajan con parejas, con lo que es la pareja, la relación de pareja, porque eliges a las parejas, con el otro, está bien, pero también aquí valdrían los masajes. Vale. Evidentemente, con cada chakra se puede trabajar desde muchos aspectos, porque cada chakra se sana con los colores, también minerales se pueden sanar los chakras, equilibrarse, meditaciones, con alimentos. O sea, hay muchas maneras de trabajar los chakras. Lo que pasa es que mi propuesta, o nuestra propuesta, es más psicológica, más psicoterapéutica. El tercer chakra, todo lo que sea colocar el poder, sacar la rabia. Porque el tercer chakra está lleno de sombra. El trabajo con la sombra es fundamental para tener un buen guerrero, un buen tercer chakra. Entonces, por ejemplo, todo lo que sea el trabajo simbólico con la sombra, incluso sacar la rabia de una manera simbólica, no hace falta que mates al vecino o que mates viejas por la calle, no hace falta eso, no llegamos a eso. Pero si tú sacas la rabia en tu casa o en un monte, gritando, o dándole tortas a un cojín, ¿sabes?, descargándote, estás sanando el tercer chakra. El cuarto, trabajando con el niño interior. El quinto, todo lo que sea expresar, cantar, hacer teatro, sanas el quinto chakra. El sexto, trabajo el trabajo con lo simbólico, con el inconsciente, las regresiones, por ejemplo. O sea, hay muchas maneras de trabajar el sexto chakra, los sueños. Y el séptimo, meditando, ayunando, yendo hacia el interior.
Ya. ¿Y la gente que no sabe nada de esto de los chakras se puede desarrollar? ¿O?
Sí, claro.
Ah, bueno. No es necesario conocer toda esta metodología, digamos,
no.
Que a veces es complicada.
Pero... No, los chakras es un camino muy fácil, en realidad. Está en el yoga también. Los que practican yoga también están trabajando con sus chakras.
Sí.
Hay muchas maneras de trabajar con los chakras.
¿Y se puede conseguir? Es decir, ¿es un mapa preciso para regresar a casa?
Sí.
¿Sí?
Sí, se puede conseguir. Sí, hombre, no estamos ascendidos ni Guillermo ni yo, todo hay que decirlo. Pero sí que puedes vivir más feliz. Que es de lo que se trata, es nuestro objetivo, que la gente viva más feliz, más alineado con uno mismo, más cerca de la unidad y más lejos de la dualidad. Vivir en la dualidad es vivir todo el rato entre felicidad, desgracia, ¿me entiendes? O sea, luz, oscuridad, y sin embargo vivir en la unidad es estar feliz contigo mismo, estar en paz.
Y cuando lo haces se te van acercando gente que es más afín a ti y las cosas comienzan a ser más fáciles.
Sí, porque tú empiezas a vibrar de otra manera y te viene gente de una vibración más afín a la tuya.
O sea que se puede volver a casa.
Claro que se puede volver a casa.
Queremos volver a casa. Dice que me decía María José ahora que va a hacer un curso. Así que atentos, vamos a dar la dirección en un momentito. Bueno, dilo. ¿De qué va a ser el curso?
El curso se llama Chakras, el viaje del héroe. Trabajamos con lo que trabajamos en los dos libros.
Uh-huh.
¿Vale? Y es un curso intensivo de verano en Gredos, planteado como unas vacaciones conscientes, donde vamos trabajando en 9 días con los 7 chakras.
9 días.
De una manera muy... Es un taller muy activo, muy... Uh-huh. Como muy lúdico. Y esto lo hacemos este verano desde el 18 de agosto hasta el 26.
¿Pero de punto 18 o el 26?
Al 26 de agosto.
¿En Gredos?
En Gredos, sí. Vale. La información está en la página web del libro, es chakraselregresoacasa.es y chakraselviajedelhéroe.es, los dos.
Chakraselregresoacasa.es
y chakraselviajedelhéroe.es.
María José, ha sido un placer, como siempre, tenerte con nosotros.
El placer es mío. Muchas gracias.
Si pudiera, me apuntaba a ese curso.
Pues sí, encantados.
Me gustaría. Estamos en contacto. Mientras
estamos
tanto, ¿vale?
En contacto,
chakras,
claro que sí.
Chakraselregresoacasa.es y chakraselviajedelhéroe.es.
Sí, exacto.
Gracias. Insisto, ha sido un placer.
Muchas gracias.
Si te sirve de algo, nunca es demasiado tarde.
o en mi caso demasiado
pronto para ser quien quiera ser. No hay límite en el tiempo. Empieza cuando quieras. Puedes cambiar o no hacerlo. No hay normas al respecto. De todo podemos sacar una lectura positiva o negativa. Espero que tú saques la positiva. Espero que veas cosas que te sorprendan. Espero que sientas cosas que nunca hayas sentido. Espero que conozcas a personas con otro punto de vista. Espero que vivas una vida de la que te sientas orgullosa. Y si ves que no es así, espero que tengas la fortaleza para empezar
de nuevo.
Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. Con Miguel Blanco.
Llega la historia de una condesa, una extraña condesa, un tema que pone los pelos de punta. Estuvo considerada como la primera vampira y su vida está llena de extraños actos que realizaba. Se ha preparado un riguroso estudio sobre ella. Tras esa introducción, os lo ofrecemos.
Existió un personaje en la historia que se convirtió en leyenda por sus extrañas prácticas de magia roja. Nos referimos a la Condesa Báthory. La Condesa Elizabeth Báthory, aristócrata húngara, pertenecía a una de las familias más poderosas de su país. Pasó a la historia por haber sido acusada y condenada de ser la responsable de una serie de crímenes motivados por su obsesión por la belleza, que le han valido el sobrenombre de la Condesa Sangrienta. La Condesa Báthory tiene el récord Guinness de ser la mujer que más ha asesinado en la historia de la humanidad, con 630 muertes. Aunque, según muchas opiniones, los crímenes atribuidos a la condesa pudieron ser invenciones de sus enemigos en un contexto político muy complejo para buscar su perdición y su muerte. La condesa nació el 7 de agosto de 1560 en una de las familias más antiguas y adineradas de Transilvania, los Erdeli. Toda su vida transcurrió entre la obsesión por la belleza y por la búsqueda de la juventud. La leyenda cuenta que Elizabeth vio a su paso por un pueblo a una anciana decrépita y se burló de ella. La anciana, ante su burla, la maldijo, diciéndole que ella también estaría como una vieja en muy poco tiempo. Pero hay datos mucho más misteriosos acerca de ella. Esta noche intentaremos conocer alguno más.
Para conocer más detalles de este personaje que os hemos presentado ahí, saludamos a nuestro invitado Juan Schreiber. ¿Lo he dicho bien?
Sí, lo has dicho bien. Schreiber o Schreiber, da igual.
Tienes un apellido un poco complicado. Eres químico, profesor de ciencias y matemáticas, y bueno, has escrito una novela que nos llamó mucho la atención, que se llama Condesa Báthory, la señora del hidrógeno. Es cierto que hemos dado unos cuantos datos de ella. ¿Por qué ejerce tanta fascinación y quién era esta Condesa Báthory?
Bueno, vamos a ver, la Condesa Báthory fue... era hija de dos primos, Georgie y Anne Báthory, ella de la línea Exeter, porque la familia tenía dos líneas de linaje, uh-huh. eran de la alta nobleza húngara desde la Edad Media, desde siglos, del siglo XII. Uh-huh. Y estamos hablando ya, ya nació a mediados del siglo XVI, nació en 1560, creo.
Sí.
Y murió en 1614, a los 54 años.
Ya. Ella tenía una extraña obsesión con la belleza y con la juventud, ¿verdad? Porque cuenta que vio una anciana y dijo que, bueno, que dentro de poco sería vieja también ella, ¿no?
Sí, bueno, es que el hecho de que muchos autores y intelectuales y mucho más consagrados que yo, que es curiosa la palabra consagrar, de dónde viene, ¿eh? Uh-huh. De lo sagrado y de lo más culto se le aplica el sagrario de sangre, porque ya sabemos que la magia, religión y filosofía primitiva estaban todas unidas y era un culto de sangre. Uh-huh. Hasta los caníbales de Atapuerca lo manifiestan, vamos, de hecho. Hablamos de un culto de sangre en los genes, 800.000 años. Entonces, bueno, ella tenía mucho de ese carácter ancestral porque descendía de una familia magiar muy antigua. Los magiares eran un pueblo muy guerrero, muy, digamos, desde el punto de vista moderno, muy salvaje, muy primario, ¿no? Y luego se fue civilizando por el contacto con la población de... bueno, que era de origen romano, ¿no? Romanizado de allí. Y ellas, pues, fueron de las familias nobles más antiguas de allí. Y era una época muy interesante, una época de transición entre el mundo medieval y el mundo moderno. Estaban bajo la resaca de del cambio de era de la galaxia Gutenberg, de la imprenta. Ahora estamos también en una situación parecida. Occidente tiene rivales exteriores fuertes de la economía y la ciencia. Lo tiene en China, lo tiene en la India, lo tiene en muchos puntos del mundo que no lo tenía. Estamos... también en una época de transición y de resaca de la galaxia Internet, de otro gran cambio de era, uh-huh. en la tecnología del conocimiento. Hay una serie de paralelismos profundos entre su época y la nuestra, y además también ella en cierta manera se adelantó a su tiempo, porque era una mujer muy culta, muy inteligente, era niña precoz, hablaba la parte de latín, griego, la parte de húngaro, su lengua natal, quiero decir, latín, griego, alemán, italiano. Era una verdadera cortesana del Renacimiento, a nivel de sus visitas a Viena, donde tenían una casa muy cerca del Palacio Imperial. Uh-huh. Conocía bien a Rodolfo II, por referencia se cargaba con él, porque Rodolfo II era muy aficionado como ella al ocultismo, al esoterismo, a la astrología, a la alquimia. Entonces ese ambiente, que era una mezcla entre lo más primitivo y medieval y las creencias más ancestrales, tipo de la bruja del bosque, sí. su famosa... asistenta y consejera de Argulia, que era una auténtica bruja del bosque de cuento.
Ahora nos cuentas sobre ella. Déjame que te corte un poco. Pareces, en vez de profesor de química, profesor de historia.
Es que me encanta la historia, me encantan los mitos y me encanta el tema oscuro desde muy pequeño.
Ya se nota.
Incluyendo, por supuesto, los vampirismos especialmente.
Déjame que te vaya preguntando cositas, ¿vale? Ya nos has puesto un poco una primera fotografía de lo que era este personaje. ¿Por qué se dedicaba o le gustaba tanto la magia roja en este caso, que no la negra?
Bueno,
roja tiene que ver con sangre, ¿no?
Sí, la magia roja es aquella que utiliza el sexo y el dolor, o sea, los ceremoniales sadomaso, como base para liberar una energía que supuestamente sirve para algo, como hace todo mago con otros métodos. Uh-huh. Por ejemplo, en este caso, ella lo hacía con la magia más elemental, la idea más primitiva de la magia. Él tomaba la sangre, se montaba y bebía la sangre de las chicas jóvenes con las que hacía ceremonias sexuales sadomaso, para que el dolor y el placer activaran esa sangre y le sirvieran a ella para regenerarse su cuerpo y mantener la lozanía y la juventud, transfiriéndola del cuerpo de sus víctimas a ella misma, ya. De la donante a ella misma.
Todo un personaje. Fue condenada, bueno, se le acusa de haber asesinado 630 muertes, aunque dicen que, bueno, que esto puede ser...
Bueno.
Pero si es la mujer que más ha asesinado en la historia, vaya persona.
Bueno, eso es muy relativo, porque si hablamos, por ejemplo, de Catalina de Medici, que ordenaba asesinar, o incluso de a personajes históricos antiguos, como por ejemplo la faraona Hatshepsut, o por ejemplo la misma Catalina la Grande de Rusia, en tiempos mucho más modernos, uh-huh. un poquito después de ella. Sí. Ha habido unas como ella y peores que ella, por supuesto.
Ya. Se rodeó, como dices, de una corte de gente que tenía que ver con el esoterismo, y estaba Darbulia, esa bruja. ¿Quién era? ¿Una bruja del bosque,
bueno, pues,
dices?
Pues Darbulia era una la típica superviviente del culto original de la madre, de la madre tierra, del culto de la diosa, que ahora se ha puesto de moda en plan edulcorado y a la New Age, y en plan así de buenismo de supermarket yankee que a mí me fastidia, uh-huh, terriblemente, pero en su origen era un culto a la diosa madre, tanto muy blanco en lo blanco y muy negro en lo negro, como corresponde a lo femenino, muy extremo en todas sus emociones, las que llamamos positivas y las que llamamos negativas.
Yeah.
El caso es que la magia original, la religión original eran femeninas, y el residuo que quedó después del gran cambio a los dioses patriarcales, y no solo Yahvé, sino en todas las culturas, y por supuesto el cristianismo, pues se quedaba el residuo de estas brujas, que eran llamadas brujas, que eran en realidad sabias, herbolarias, curanderas, etcétera, y eran perseguidas, como sabemos, por las instituciones eclesiásticas y tal cual. En mayor o menor grado. Aquella zona muy poco, porque la religión allí era casi libre debido al pacto tácito que tenían contra los turcos, ¿no? Contra la amenaza común. Y aparte de eso, es que estas familias tenían esas tradiciones ancestrales propias de su origen magiar desde siempre, ¿no? Entonces, pues eran, bueno, ellas las que dominaban cada territorio y no había nada que discutir. Esa bruja, pues, era una parte de su corte, era una bruja del bosque del cuento, es decir, que vivía en su cabaña en un bosque y a los pies de una de sus posesiones, y desde cuando en realidad pertenecía a la corte de su marido Ferenc, el héroe negro de Hungría, Ferenc Nadasdi, y se la traspasó, por así decir, cuando se casaron.
Yeah.
Era como un regalo de novia.
Yeah.
Y se entendieron tan bien y fueron tan amigas. Hay quien especula que algo más que amigas, eso no está demostrado, que, bueno, pues se hicieron inseparables prácticamente.
Ya. No tenemos mucho tiempo y solamente queremos esbozar y sobre todo quizá cambiar la idea que se tiene sobre este personaje, pero está considerada como una de las vampiras o primeras vampiras de la historia reales,
sí,
por eso de la sangre.
Claro, hay que tener en cuenta que, bueno, es que si nos metemos en el origen del mito del vampirismo, su evolución, vamos a pasar el tiempo y tampoco es el objetivo del...
La novela
no trata de eso específicamente. La novela, digamos que lo que intenta es demostrar que era esa mujer, independientemente de que en su procesamiento y su acusación intervienen evidentes factores políticos, hay que tener en cuenta que era viuda de Nadasdi y Báthory. Heredó el poder en dinero y tierras más grande de toda la historia de Hungría. Al unir el de las dos familias, la corona del rey Matías, que sucedió a Matías Habsburgo, que sucedió a Rodolfo II. Matías Habsburgo le debía, deuda heredada de Rodolfo, una fortuna inmensa en dinero para financiar las guerras contra los turcos y contra los levantamientos que había en territorios transilvanos contra el poder Habsburgo, contra el poder alemán. Por otro lado, un sobrino suyo, Gábor Báthory, y un íntimo allegado de la familia, de otra familia más pequeña, como Sai, menos poderosa, pero muy, muy allegada a ellos, estaban en rebelión contra el poder de Habsburgo central, porque, bueno, por cuestión de impuestos, económico y tal. Es decir, el poder alemán, del imperio alemán, quería someter y difamar especialmente a las grandes familias que podían ser rebeldes en Hungría.
Y esta era una de ellas.
Y claro, acusando de brujería y de vampirismo, lo tenían todo perfecto porque ya no había que pagar las deudas.
Ya.
Si alguien era acusado de brujería y vampirismo, las deudas, o sea, eran requisados sus bienes por el Estado, por la corona.
Quizá ese es el aspecto que queríamos resaltar, ¿no? Quizás las historias que a veces nos cuenta, valga la redundancia la historia, haya que revisarlas y esta sea una de ellas. A lo mejor la condesa Elisa de Báthory despertaba más miedo por eso, por el hecho de ser mujer y mujer con
Exacto.
poder.
Además, una mujer que se quiso medir de igual a igual con los hombres
con los
en un
hombres.
Mundo de hombres.
Ya.
Y evidentemente eso era insoportable. De hecho, el palatino Turso, que fue su amante después de quedar viuda, la utilizó para escalar al poder y después la traicionó. Fue el que fue al castillo en una famosa vida de Nochebuena, halló supuestamente, pues, según están los documentación histórica, indicios de, o pruebas de que existía una tortura de las doncellas criadas y tal, Hay que destacar que también lo que desencadenó la traca final, digamos, contra ella, movida por esos intereses políticos y económicos, fue que, como se quedó sin criadas para realizar sus experimentos, pues echó mano de la idea que le dio una sucesora de la vieja Darbulia, que ya se había muerto, hiciera una especie de academia, escuela de señoritas de la baja nobleza o burguesía rica, pero que no tenían sangre de alta aristocracia o real, para enseñarles modales, y de esas algunas fueran seleccionadas para las prácticas.
Para esos rituales que hacía.
Para esos rituales y prácticas. Entonces eso ya, claro, ahí ya esas eran ciudadanas del imperio, no eran siervas, porque las siervas eran consideradas como muebles. Y hay que destacar que el propio marido Ferenc y todos sus colegas nobles y guerreros de entonces enseñaban a sus mujeres y hay cartas que lo demuestran, deferencia a ella, mientras que estaba en las larguísimas campañas de guerra, le dejaba sola en las posesiones, que para administrar con mano dura tantas posesiones, siendo mujer, para hacerse respetar, tenían que aplicar castigos duros y tal, y el marido enseñó a castigar a las criadas, a la mujer.
Ya, qué curioso.
O sea, que ella no si se hubiera limitado a practicar en sus criadas, nadie hubiera dicho nada.
Ya.
Pero fue aprovechado ese otro factor por las cuestiones políticas, yo estoy completamente convencido.
Ya. Ella de alguna manera representa, y por eso va tanto miedo, ¿no?, el poder de la diosa, el poder de la mujer, antes sí, de este patriarcado, ¿no?, y esos dioses.
Ella encarnó, en mi opinión, en el lado oscuro de la Trimurti diosa, de la que hablan los sabios, uh-huh, entre sabios, que son los Vedas hindú. Trimurti diosa es la diosa sabia, la diosa, digamos, luminosa, la radiante, la de las estrellas, la que conocemos más nosotros aquí porque viene de Isis, luego de Virgen María, que es la diosa de la luz y las estrellas, que es tanto maternal como erótica. Pero luego hay una tercera diosa, que es la diosa oscura, la diosa de la señora de las profundidades, ¿no? Bueno, pues según las culturas más patriarcales o menos patriarcales, es una mera consorte del dios oscuro o bien tiene su propio poder.
Uh-huh.
Y efectivamente ella encarna a las diosas oscuras antiguas como Esquigal, Sumeria y Asiro-Babilonia, Sekhmet, especialmente, bueno, la historia de Sekhmet es que parece suya, es decir, ella parece un auténtico avatar en el sentido hindú de la palabra,
yeah,
o en el sentido de un videojuego actual. Ella encarna la biografía de Sekhmet. Sekhmet es una diosa que es enviada para castigar a los siervos,
a los seres humanos, sí,
humanos que se rebelan contra los dioses, y específicamente a los esclavos, a los siervos, que trabajaban para los dioses. Eso tiene mucho que ver con el asunto de Anunnaki, Nibiru y todo eso, pero eso no tenemos tiempo para...
Quizá tengamos que hablar en otro momento. Déjame que pongamos un poquito de música y me cuentas algo de la novela. Apasionante el tema. Juan, te emplazo para hablar más de todo ello, si te parece. ¿Por qué la señora del hidrógeno, esta condesa Báthory?
Bueno, pues porque en mi historia ella pues es convertida en un espectro vampírico, porque lo lógico, lo literario, lo mítico, lo que cunde a un escritor, ¿no? Aunque ya aclarando antes muy bien aspectos históricos, o sea, yo le doy su sitio, quiero que se le reconozca como una persona adelantada a su tiempo, porque una persona que utilizaba la ciencia hasta los últimos extremos y que su obsesión era la belleza y el cuerpo físico, está adelantada a esta nueva era que tenemos.
Uh-huh.
Esta nueva era individualista, egocéntrica, súper científica y a la vez súper hedonista. Pero ella se adelantó a las tendencias de su tiempo y eso yo creo que fue su tragedia.
A veces la historia no es como nos la han contado, como está reflejada, hay que ver otro punto de vista. La condesa Báthory, la señora del hidrógeno. Juan, ¿forma de contacto contigo si alguien quiere más información de esta novela?
Le voy a dar un email y un blog. El email es mago-alto, Juan...
¿Sí?
@outlook.com
sí. .com, perfecto. ¿Y el blog?
Es mago-alto juan@outlook.com en todo en minúscula. Y el blog es donde tengo también escrito ensayos, poemas y otras cosas, aparte de lo que publico en papel, publico mucho en internet.
¿Sí?
Está en www.scribd, esa es S-C-R-I-B-B,
¿sí?
scribd.com. Y el nick que utilizo ahí, bueno, también con mi nombre Juan Schreiber aparece, pero el nick que utilizo como seudónimo es Juan Alquimista.
Juan Alquimista. Juan, gracias por haber estado en nuestro programa, por estos pinceladas de ese personaje. Te agradezco que hayas estado con nosotros, Juan. Fuerte abrazo y estamos en contacto, ¿vale?
Igualmente, ya volveremos espero a hablarnos.
Seguro. Hasta pronto. Un mundo apasionante y terrorífico al que nos describía nuestro invitado. Hay más temas. Una curiosa historia que nos trae nuestro compañero David Martín.
¿Qué ocurrió con las brujas de Salem? Es ya una imagen casi icónica la de aquellas cazas de brujas que hemos visto una y mil veces en cine y en televisión. ¿Pero qué ocurrió en realidad en la pequeña comunidad de Salem durante los últimos años del siglo XVII? Todo comenzó en la vivienda del reverendo Samuel Parris. Se trataba de un personaje de notable influencia en aquella sociedad. Entre los años 1692 y 1693, la población de Salem, que estaba compuesta por los primeros colonos que llegaron procedentes de Europa, seguía una estricta conducta religiosa. Los vecinos se vigilaban entre ellos para asegurarse de que se cumplían los parámetros puritanos adecuados. En este contexto, Tibuta, una esclava traída de las Antillas, se encargaba del cuidado de Elizabeth, la hija de 9 años del reverendo, y también de Abigail Williams, su prima, 2 años mayor. La joven, que practicaba sus propios ritos religiosos con raíces en el vudú, entretenía durante largos ratos a las niñas con cuentos y también con leyendas de su tierra albergados en un viejo libro. Además, aseguraba que era capaz de leer el futuro mediante técnicas totalmente incomprensibles para la joven comunidad de Salem. En cualquier caso, ninguna de estas peculiaridades fue tenida en cuenta hasta la primavera de 1693, cuando las niñas comenzaron a mostrar un comportamiento extraño. Llantos repentinos, ladridos o quejidos ante la mordedura de seres invisibles alertaron al reverendo Parris. En otras ocasiones quedaban paralizadas, perdían el habla y hasta se las descubrió recorriendo la casa a 4 patas y profiriendo extraños gruñidos. El médico de la ciudad examinó a las pequeñas y no halló explicación para tan extraños sucesos. Fue entonces cuando se empezó a sospechar de la intercesión de entes malignos. El alboroto provocado por estas noticias fue en aumento, hasta que las niñas confesaron el origen de sus demonios. Acusaron a Tibuta, la joven niñera, declarando que les había hecho comer un extraño bizcocho realizado con orina de bebé y harina de centeno. Además, señalaron como cómplice de su hechizo a Sarah Good, una indigente señalada de antemano por los puritanos por pasearse vistiendo ropas masculinas y fumando en pipa, y también a Sarah Osborne, vecina que vivía en pecado con un granjero local. Tibuta confesó los cargos ante la amenaza de tortura, pero declaró también que ella solo era una más de las muchas brujas escondidas en Salem. Sus secretos, afirmó, provenían de su viejo libro, regalo de un personaje anónimo en Boston años atrás. Su confesión abrió la veda y comenzó la famosa caza de brujas. Claro está, en un pueblo tan pequeño, las viejas rencillas comenzaron a aflorar. Las acusaciones cruzaron la comarca de punta a punta y alrededor de 200 personas fueron arrestadas. Personas que vivían solas, vecinos que no participaban en los actos religiosos o que sencillamente llevaban vidas algo distintas a los demás, fueron procesados en unos juicios que dieron comienzo en mayo de 1693. Los jurados se contagiaron de la histeria y finalmente 13 mujeres y 7 hombres fueron ahorcados entre el 10 de junio y el 22 de septiembre. Entre ellos se encontraba, por ejemplo, el anterior reverendo, George Burrauch, a quien acusaron de ser el jerarca de las brujas. La polémica niñera, sin embargo, logró salvar su vida, gracias a sus testimonios contra las supuestas hechiceras. Años después, los jueces firmaron una disculpa pública, se indultó a los sospechosos y los ejecutados fueron exonerados de las culpas que acarrearon sus penas. La historia se convirtió en leyenda y, sin embargo, a día de hoy sigue siendo todo un misterio qué poderoso mal afligió a las pequeñas residentes en la casa del reverendo Parris.
Bueno, todavía soy Alejandro Jodorowsky. El Alejandro se está convirtiendo en Acercandro y el Jodorowsky, el Jodo, en Amorowsky. Entonces soy Acercandro Amorowsky y tengo mucho gusto en estar aquí en Espacio en Blanco.
En todo el mundo existen personas que afirman haber
contactado. Asómate al abismo de lo desconocido.
Iremos hasta Wall Street para descubrir que allí también.
Conoce otras realidades.
Viajaremos por el mundo de la mente para.
Cruza la frontera de la lógica.
Los estados alterados de conciencia.
Espacio en Blanco con Miguel Blanco.
Ese oscuro mundo en el diablo.
Radio Nacional.
Por hoy terminamos. Ha sido un placer pasar estas 2 horas juntos. Gracias a todos por la escucha. Gracias también a nuestro técnico Rodrigo Vázquez de Prada por cuidar nuestro mágico sonido esta noche. Ahora llega la actualidad, las noticias de las 4, las 3 en las Islas Canarias y la programación de Radio Nacional que sigue con nuestra invitación para que sigáis ahí. Nosotros volvemos en 7 días. Os esperamos. Recuerda que tienes una cita con nosotros. Hay un espacio en blanco para llenar todos juntos y os esperamos. Mientras, feliz semana, disfruta de las vacaciones y ahora un poquito de música. Nos vemos pronto.